continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Muy bienvenidos a todos nuevamente aquí en la Red Aurora. Estamos en este primer servicio y además grabando para Radio La Red. Usted está escuchando este programa en Radio La Red en 1650 AM, compartiendo la verdad en amor el día martes. Y nosotros aquí estamos en día domingo y estamos celebrando la presencia del Señor, celebrando lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿No estamos contentos por eso? Yo creo que el día que de repente nos den como una bofetada en la cabeza y reaccionemos de que nos salvó el Señor, vamos a andar saltando de alegría y vamos a estar realmente adorándole a Dios. ¡Wow! ¿Cómo, verdad? Gracias a Dios. Muy bien. Estamos aquí en Aurora, estamos también en la red Lakewood, en la red Denver Norte, en la red Arvada. Así que damos la bienvenida a todos. Generalmente tenemos también aquí en Aurora lo que llamamos cuartos extendidos o overflows. Y en el mes de tiempo de verano, estamos en la mitad del verano, y de todas maneras siempre estamos, gracias al Señor, teniendo una fuerte asistencia, especialmente en el segundo, cuarto servicio. Pero es bien, bien interesante poder estar aquí juntos. Y ustedes vieron los anuncios y vieron las cosas que vienen el resto del verano, ok, para los varones, para los retiros de jóvenes, más tarde hay un retiro de damas. Hay varias, varias cosas todavía pendientes. Así que estén atentos a los anuncios. De vez en cuando, por ahí nos dicen a mí o alguno de los líderes, no pusieron tal anuncio acá, ya, pero lo que pasa es que usted estaba hablando con el que estaba hablando en ese momento. Presten atención a los anuncios. O estaba chequeando ahí su teléfono o algo. Hablando de eso, ponga el teléfono en silencio, acuérdese de eso, por favor. Vamos a ir a la palabra de Dios mientras buscan allí en Proverbios capítulo 21, como ven en sus pantallas, quizá ya lo tienen. Si alguno nos visita, no tiene una Biblia, solamente háganos una seña con la mano para que, si ese es usted, los sugieres puedan acercarle una Biblia. Mientras tanto que lo buscan, les cuento, estamos avanzando con la remodelación del lugar abajo en el primer piso. Y estamos en el segundo, para los que están escuchándonos o viéndonos en YouTube, bienvenidos también a ustedes. En el primer piso estamos trabajando en ese futuro templo, ya falta menos, eso es natural, porque vamos avanzando con el tiempo y agregando cosas. Va un poquito más atrasado de lo que hubiésemos querido, pero bueno, hay que estar esperando, ¿verdad?, permisos y cosas que están fuera de nuestro control. Pero como siempre les digo, todo último momento finalmente se va a dar y ya estamos cada vez más cerca y vamos a estar más cómodos y vamos a poder estar haciendo, pues, teniendo más de la congregación, y eso va a ser algo muy, 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 muy lindo, ¿okay? Vamos a mirar en Proverbios capítulo 21, versículos 30 y 31. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Lo leo de nuevo. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, contra el Señor. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nuestro Padre, pedimos que tú bendigas esta lectura y esta exposición de tu palabra. Y como decíamos al comienzo del servicio, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, queremos verte, cantábamos también, y es a través de tu palabra que queremos oírte también y saber lo que estás diciéndonos a todos como congregaciones y también a cada uno de nosotros como individuos. Confiamos en eso y queremos responderte de esa manera apropiada. En el nombre de Jesús lo estamos haciendo. Amén. Bueno, todos deseamos que nuestros planes se cumplan, ¿verdad? Y estamos estudiando esta serie ya de bastantes domingos y jueves sobre el libro de Proverbios. ¿Quién de nosotros no quiere tener esos planes, esos sueños, esas cosas que hacemos que se cumplan. Eso es normal, que queremos que se cumplan. No obstante, si ustedes han observado, todos de una manera mayor o menor, depende de la personalidad de cada uno, tendemos a actuar impulsivamente, guiándonos mucho por lo que sentimos, lo pongo entre comillas, o según aquellos que hemos aprendido, a veces en tradiciones familiares, porque así lo hacía papá, el abuelo, mamá o quién sabe quién, o también por las cosas que nos han enseñado de cómo se hace algo y nos han enseñado estas cosas en algún otro lugar. Entonces uno tendría que analizarlo mejor y pensar si todo lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, lo que sentimos con nuestros sentimientos, es algo válido o no. Pero la tendencia nuestra siempre va a ser, eso es una cosa con la que usted y yo vamos a luchar hasta el día de nuestra muerte, o hasta el día que venga el Señor, si viene antes de nuestra muerte. Vamos a estar luchando hasta el fin, es lo que estoy diciendo, con esa tendencia adentro de no contar tanto con Dios, o decir, bueno, si Dios quiere algo así muy rápidamente y enseguida actuar. Yo he cometido muchos errores en mi vida, puedo escribirles un libro acerca de eso, pero se pondrían a llorar. Excepto si en los últimos capítulos les cuento las buenas cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Entre paréntesis, ya salió el libro, ¿okay? No ese, otro, ¿okay? Así que la semana que viene, si Dios quiere, ya lo vamos a tener aquí. Pero podría escribirles acerca de muchas cosas, y en ese libro algo cuento de errores, cosas que he cometido. ¿Por qué? Por actuar impulsivamente, por decir, oh, esto es lo que yo siento y creo que es del Señor, y boom, ahí vamos. Sin esperar, sin analizarlo, sin probar si realmente es de Dios. Otras veces hemos actuado, yo he actuado así muy rápido, muy impulsivamente, porque vi a mi papá hacerlo así, o a mi abuelo hacerlo así, o a mi mamá hacerlo así, y pensé, ok, si ellos lo hicieron así, así debe ser. Sin embargo, hay un grave error allí. ¿Por qué? Porque cada individuo, cada persona como usted y yo, debemos ser guiados por lo que Dios quiere para nosotros y cómo Él nos tiene allí en un plan grande, más grande de los que nosotros somos y de nuestros propios planes. Las expresiones de nuestra tendencia natural son contrarias a la sana enseñanza que encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. ¿Por qué digo eso de que nuestras tradiciones y lo que hemos, todo lo que he contado? Porque todas esas cosas, si ustedes lo observan bien, tienden a ponernos a nosotros como seres humanos en el primer lugar, ¿sí? Es como que siempre gira sobre nosotros y entonces entronan la voluntad humana y ponen a un lado la voluntad de Dios. Además está decir que los resultados de hacer nuestra voluntad siempre que son fracaso, frustración, insatisfacción. Hay personas que han triunfado en la vida de diferentes maneras y dentro de ellos siguen insatisfechos. ¿Por qué será? Porque es posible que uno triunfe en ciertas cosas aún sin la voluntad de Dios. Dios permite muchas veces que uno siga caminando y hay cosas que se dan, hay cosas que ocurren. Hay ciertas leyes en la naturaleza que toman su curso normal y entonces uno dice, bueno, ¿por qué si Dios sabía que yo me iba a sentir tan fracasado y tan insatisfecho después de haber hecho esta relación o este negocio o este estudio o lo que sea? ¿Por qué? Porque aunque llegué a esa meta, como que adentro no siento esa satisfacción. Dios permitió que las cosas siguieran su curso. Les doy un ejemplo. Cuando yo estaba en Houston, Texas, en nuestra iglesia teníamos una señora mexicana que en México era doctora en medicina. Cuando vino a los Estados Unidos, yo le insistí varias veces, hermana, usted ya maneja el inglés, usted hace años que vive en este país, usted ya está criando a sus hijos, son adolescentes. ¿Nunca pensó en la posibilidad de hacer toda la revalidación y estudiar bien el inglés médico y tratar de, tener su licencia aquí y llegar a ser una doctora en medicina en los Estados Unidos? Ella batallaba mucho con su trabajo y ella me dijo, pastor, honestamente a mí no me gustó nunca la medicina. Yo le dije, ¿por qué usted en México se recibió de doctora en medicina? Porque mi papá quería. Él soñaba algo que él no pudo lograr y él quería que su hija fuese doctora en medicina. y que afuera hubiese una placa en la casa que dijera doctora en medicina y ahí tuviera yo mis pacientes. Y, o sea que él lo hizo por él. Los padres a veces y las madres podemos llegar a cometer ese error, ¿verdad? Como que transferimos un deseo no cumplido nuestro para que alguien más lo haga. El problema es que ese alguien más no es usted, es otra persona. Y esta querida hermana, muy fiel en la iglesia, me decía, no me importa, yo estoy limpiando oficinas, yo estoy limpiando casas, estudié tantos años, mi padre pagó mucho dinero allá en México, pero la verdad yo no es algo que satisface mi vida. Lo hice nada más por cumplir con él, para hacerlo a él feliz. ¡Qué mala decisión! ¡Qué mala decisión! Tanto estudio, tanto título, tanto dinero gastado y había insatisfacción dentro de su corazón. Entonces, ve cómo Dios, uno podría decir, ¿por qué Dios no interrumpió sus planes durante el tiempo de la universidad de ella? Primero, ella no conocía a Jesucristo todavía, o sea, no estaba sometida a Dios. Dios, de todas maneras, podría haberlo hecho. Pero Dios permitió que ella siguiese el curso de esas cosas porque esa fue su decisión, la decisión de ella. Y luego, después que ella conoció al Señor Jesucristo, su perspectiva cambió. Y ahora, la cosa que fue muy buena en este caso es esto. Otra persona en su lugar, aparte de estar insatisfecha por sus logros académicos y su carrera, se hubiese frustrado, hubiese protestado, ella como conoció a Jesucristo, ahora vio claramente el panorama, pero el que le satisfizo ahora fue el Señor más que todo lo demás. Entonces, sí hubo frustración, pero ya no hubo esa inquietud dentro de su corazón, esa falta de paz. Ella dijo, bueno, en algún momento alguna otra cosa yo puedo hacer. Entonces, sus prioridades cambiaron, su perspectiva en la vida cambió por la presencia de Dios en su corazón. Pero ven las cosas que ocurren. Ahora, también como cristianos nosotros podemos cometer, como yo le dije en mi propio caso, ciertos errores, ciertas cosas, no contando con Dios, orando para que Dios bendiga nuestros planes. ¿Verdad? Guilty. Culpable. ¿Cuántas veces? Señor, bendice estos planes. Señor, bendice esto que voy a hacer. Sin preguntarle a Dios, ¿estos son tus planes o son mis planes? Yo recuerdo que otra vez volviendo a Houston, muy joven todavía, y estaba en una iglesia y yo pensé que íbamos en la dirección correcta. Estábamos orando, ayunábamos, orábamos. Y yo buscaba la dirección de Dios, pero hasta cierto nivel. Y organicé las cosas e hice las cosas, les confieso, de una manera que en papel, si usted miraba, y los tengo guardados los documentos, esos, los papeles que escribí, en papel era excelente. Usted lo podría leer y usted puede decir, no hay razón ninguna de que esa iglesia no creciese, fuese bendecida por Dios. A mí todo estaba en su lugar, cada persona. Era, a mí, si lo hubiese visto una empresa, me hubiesen tomado para trabajar como manager de esa empresa. Porque todo estaba en cada rincón, en súper organizado, bien clarito. Hicimos retiros de líderes, como 3 retiros de líderes. Lo estuvimos analizando. Todo salió maravilloso y decíamos, de aquí a poco tiempo, esta iglesia va a subir a cientos de personas y no ocurrió absolutamente nada de eso. Entonces Dios permitió que nos diésemos, como decimos en algunos lugares, la nariz contra el suelo. Es decir, Dios nos humilló, a mí primero. Y me mostró algo tremendo. Y esto fue lo que me mostró. Daniel, estás haciendo mi trabajo, estás haciendo mi obra, estás pidiendo que yo bendiga tus planes en vez de venir a mí para saber cuáles son mis planes para mi iglesia. Entonces, dimos completamente vuelta la tortilla. Mientras tanto, perdimos mucho dinero, mucho trabajo, horas y horas incansables y meses de preparación, retiros y cuánta cosa. Pero gracias a Dios dimos vuelta a la situación. Cuando nos humillamos, entonces ven, todos, hasta los pastores, podemos cometer muy malos errores con excelente intención, con mucho amor por el Señor, sin embargo, no yendo a Él. Aquí la palabra de Dios dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Aquí la palabra sabiduría, como tantas veces en el libro de Proverbios, casi siempre incluye piedad o el temor de Dios. En este versículo, cuando dice no hay sabiduría, no está hablando de la sabiduría divina, está hablando de la sabiduría humana. Lo que usted, lo que yo, a veces creemos que estamos haciendo sabiamente. Y aquí la palabra de Dios nos dice, nada de eso va a prevalecer si la voluntad de Dios es otra. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? La voluntad de Dios. Hay muchas cosas en la voluntad de Dios que van a verse muy similares a lo que está en nuestro corazón y otras no. Pero lo importantísimo es buscar la voluntad de Dios. Yo no sé qué estará pasando en alguna de sus vidas hoy, o en todos nosotros aquí, o en YouTube, o en radio, los que están escuchando ahí, o en los podcasts, pero les digo esto, sea lo que sea que está pasando, es un buen día hoy para examinarse delante de Dios y ver si la razón por la cual las cosas no van muy bien es porque no estamos entrando en la voluntad de Dios. ¿Qué tal si Dios quiere otra carrera diferente para nosotros? ¿Qué tal si quiere Dios otro tipo de trabajo para nosotros? ¿Qué tal si Dios tiene otro plan diferente del cual nosotros preparamos tantos años para llegar a lograr? ¿Eso puede ocurrir? Claro que sí, eso puede ocurrir. Mi destino final para mí no era Denver y aquí estamos, hace tantos años. Y en mi cabeza iba para otro lado. Sin embargo, mire dónde estamos y mire lo que Dios sigue haciendo. La gloria es para Él, porque yo no lo había planeado, ¿ve? Yo llegué a un punto en mi vida donde dije, no voy a hacer más planes. Voy a esperar que Dios me muestre un plan. Ese es el punto que un cristiano tiene que estar. Ustedes varios, ustedes son más jóvenes que yo, otros apenas, pero ahí estamos. Todavía no importa en qué edad usted tiene, Dios puede dar vuelta a las cosas. Busque la voluntad de Dios. Y Dios va a mostrarle por qué lado Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan para la humanidad. Usted sabe eso. Dios tiene un plan para el país. Dios tiene un plan para el Estado, en este caso Colorado, para nosotros y para ustedes donde quiera que nos vean, porque nos ven de otros países. Dios tiene un plan para su iglesia local, en este caso la red. Y su vida y mi vida están dentro de ese plan de Dios. Y todas las cosas que han pasado en su vida y en mi vida vienen a converger o a unirse a lo que Dios está haciendo ahora en esta iglesia local. Por eso yo les digo, nunca estamos en una iglesia local por mera casualidad. No estamos en una iglesia local porque nos gusta el grupo de alabanza. Espero que no. No estamos en una iglesia local porque no hay un grupo de alabanza. Espero que esa tampoco sea la razón. No estamos en una iglesia local porque nos gusta que el pastor todas las veces que predica nos emociona y nos hace llorar. Espero que esa no sea la razón. Tampoco vamos a pensar estar en una iglesia porque el pastor me hace razonar mucho. Espero que tampoco esa sea la razón. Muchas de esas razones son buenas razones, otras son razones muy carnales de las que he mencionado. Lo importante es saber esto. Si estoy en esa iglesia es porque Dios quiere que esté en esa iglesia. Él está trabajando en mi vida a nivel personal, yo me pongo en su lugar y en mi lugar, y al mismo tiempo soy parte de toda una, digámosle, maquinaria detrás secreta que Dios está haciendo. Entonces, por eso ocurren las cosas que ocurren, por eso son las cosas que Dios está alineando, si se quiere, en nuestras vidas. Entonces, uno tiene que tener una perspectiva de Dios correcta, la perspectiva bíblica. Uno tiene que tener una perspectiva de la Biblia, del mundo, de la iglesia, de lo que pasa, de la política, de todo, de acuerdo al plan de Dios. ¿Sí? Aún los pastores no debemos hacer ciertas cosas, me refiero a la parte de administración y cosas así, exactamente como la hacíamos tiempo atrás. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando. Entonces tenemos que estar siempre súper atentos a ver cuál es la voluntad de Dios para saber por qué lado Él quiere llevar su reino. La iglesia no es un negocio, pero vamos a hacer la comparación. Si usted es dueño o dueña de un negocio, estoy seguro que quiere llevar a su negocio hasta cierto nivel o tiene sus ideas para aquí y para allá. Entonces, se imagina si usted pone ahí managers y supervisores y empleados, y ellos dicen, ya, pero yo tengo otra idea para esta empresa. Y usted dice, pero es mi empresa. Es mi sueño, es mi trabajo, es mi fuente de provisión. Yo le estoy pagando a usted para que usted haga lo que yo le digo que debe hacer. ¿Qué haría usted con un empleado que le dice, sí, pero yo insisto en que yo quiero hacerlo de otra manera? Pues si yo fuese usted, le digo, ¿sabe qué? Espero que le vaya muy bien, pero no lo necesito más en mi empresa. Usted va a tomar empleados y voluntarios y gente que estén en el mismo canal, si no, nunca va a llegar. La iglesia no es un negocio, pero yo como pastor y todos nosotros como líderes o voluntarios, a mí todos somos ministros de alguna manera, dice la Biblia en la carta de Pedro, tenemos que ir por el lado que Dios lleva el lugar, por el lado hacia donde va Dios, no solamente en cuanto al plan de la iglesia, en este caso la red o donde usted esté. ¿Dónde va Dios con todo esto en el mundo? ¿Por qué Dios permite las cosas que permite en la política? ¿Por qué Dios permite las cosas que permite en la economía y en las cosas que ocurren? Nosotros a veces no entendemos por qué, ¿verdad? Y uno dice, si yo fuese Dios, yo haría esto y lo otro. Gracias a Dios que usted no es Dios. Y gracias a Dios que yo no soy Dios. Hay muchas cosas, hasta misteriosas, que no las podemos ver en el momento. Va pasando los años y decimos, esto era por lo cual Dios no frenó aquella situación hace 40 años, o hace 10, o hace 5. Dios es sabio. Aquí dice, nadie va contra el consejo de Jehová. Nadie va, nada que pueda va contra la sabiduría del Señor. Y se presenta un ejemplo concreto en el versículo 31. ¿Vio lo del caballo? Ve, si usted no sabe leer la Biblia, tiene que aprender. Y una forma de aprender es viniendo a la iglesia. En la iglesia le enseñamos cómo leer la Biblia. No solamente acá, sino los grupos de discipulado que están ahí en los otros cuartos y abajo los niños, se les está enseñando eso también. A usted ve aquí lo del caballo y dice, ¿qué tiene que ver el caballo con todo esto? El caballo se alista para el día de la batalla, dice el verso 31, más el Señor, Jehová es la palabra del Señor, es el que da la victoria. Esta es una ilustración, así como el pastor pone ilustraciones, esta es una ilustración militar. En aquellos tiempos no había aviones, no había tanques de guerra, no había carros, no había jeeps, no había nada de eso. Había caballos y el caballo se alistaba para la guerra. Era un proceso largo, tanto físicamente como después para que pudiera hacer su trabajo de llevar al soldado, digamos así. Entonces aquí se presenta un ejemplo concreto desde el escenario militar. El verso 30 lo muestra de una manera un poquito más filosófica, más abstracta. El 31 lo aclara de una manera práctica. Preparar un caballo para la guerra significa que se está preparando en habilidades técnicas el país que posee ese caballo, con el propósito de una victoria militar. Y entonces, así como un ejército entrenado y preparado puede ser vencido si Dios quiere. ¿Observaron lo que dice 31? El caballo se alista para el día de la batalla. Fine. Mas el Señor, Jehová, es el que da la victoria. Así que aún los israelitas, cuando lograron tener ciertos caballos y cosas así, no podían confiar en sus propios caballos, en su propio ejército, a menos que Dios estuviese con ellos. Y de Génesis hasta Malaquías, nosotros vemos una progresión desde la formación del mundo hasta la formación del pueblo de Israel, hasta cuando Dios llama a Abraham, hasta cuando se forma la nación y tienen que guerrear con muchas naciones que los querían eliminar. Y Dios les permitía guerrear y Dios les daba hermosos caballos, pero si se enojaba con ellos, porque los idólatras de pronto se desviaban del camino del Señor, idolatraban, Dios no los ayudaba. Y por más caballo y cosa que tuvieran, fracasaban y eran su pueblo. No era papá como nosotros, Dios. Nosotros como tendemos a ser sobreprotectores de nuestros hijos, cosa que está muy mal. A veces tenemos que dejarlos que fracasen, a veces tenemos que dejarlos que se den la cabeza contra el suelo. Y ahí vamos a estar nosotros para levantarlos, pero tenemos que dejarlos. Entonces Dios no es un padre sobreprotector. Ah, pobrecito mis hijitos, el pueblo de Israel nada les va a pasar. No. No quieren escucharme, yo soy su padre, no quieren obedecerme, all right, a ver qué pasa. ¡Bum! La cabeza contra el suelo. Morían varios, mujeres, niños, varones, hombres de guerra fuertes. Otro pueblo los llevaba a cautiverio por 70 años y cosas así. Uno dice, wow, ¿por qué Dios permitía eso? La pregunta es por qué los hijos de él no le obedecían. Esa es la pregunta. A veces hacemos pregunta incorrecta, ¿verdad? La pregunta es por qué ellos no le obedecían, no por qué Dios permitió. Entonces, si Dios quiere que algo no tenga victoria, por más que usted se prepare toda su vida, gaste todo su dinero, haga todo lo que usted sabe hacer con su sabiduría humana, si Dios no está en ese negocio, si Dios no está en esa profesión, si Dios no está en esa iglesia, ya, eso puede ocurrir. Si Dios no está en esa familia, si Dios no está en ese estudio, si Dios no está en ese sueño que usted tiene de hacer y comprar, no va a tener victoria, no va a resultar. Aun si al principio Dios permite que ciertas cosas ocurran. ¿No permite Dios que algunas iglesias existan y usted dice son falsas enseñanzas? ¿Por qué no cae un rayo del cielo y los extermina, dice usted? Porque usted tampoco quiere que eso le pase a usted. Por a lo mejor otras razones. Dios le sigue en su paciencia teniendo misericordia, sigue mandándoles de alguna manera mensajes, ayuda, para que sepan, para que reaccionen a tiempo. Y de esa mezcla que está allí hay gente que es verdadera creyente y otros que no. Y Dios va a saber cómo tratar con algunos de otros. Pero mire, hasta Él permite que haya esas cosas. Su justicia trabaja diferente de la nuestra. Así que cualquier clase de conocimiento sin Dios no triunfa. Es en vano, es vacío. ¿Qué le está diciendo Dios a usted? Yo sé lo que me sigue diciendo a mí. No des un paso sin consultarme, hijo. No vayas a arruinarme la iglesia. No se la voy a arruinar porque Él está en control, pero comprende lo que estoy diciendo. Entonces, usted dirá, ¿por qué a veces esperamos, pastor, que hacer esto o lo otro? Esa es la respuesta. Estamos esperando qué es lo que Dios está diciendo. Cualquier arrogancia o cualquier forma de no buscar la voluntad de Dios es arrogancia de parte nuestra y termina en fracaso, ahora o después. Si nuestros planes en la vida provienen de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia sabiduría, pero no de la sabiduría de Dios, eso significa que no están de acuerdo con la soberanía y la voluntad de Dios. Por consiguiente, les repito, eso va a fracasar. Aun si estamos muy preparados para llevar adelante todo, si Dios no quiere eso, si esa no es la razón. Ahora, ¿usted piensa que usted es dueño del mundo? No, ¿verdad? Y yo no le pregunto solamente a usted en Aurora, sino a los que están viendo YouTube que no me pueden responder, o yo no los escucho, o a los que están en radio. Pero a veces actuamos como si fuésemos dueños del mundo. A veces actuamos como si fuésemos dueños de nuestra propia vida, de nuestro propio destino, de nuestro propio cuerpo. Y hay muchas iglesias de la prosperidad y palabra de fe y todas estas cosas que es lo que meten en la cabeza de uno. Si usted se da cuenta cuántos libros y cuántos mensajes y cuántas cosas incluyen la palabra destino. Y como que usted puede cambiar su destino y lo meten a Dios ahí como una pincelada de pintura blanca para que todo se vea santo. Usted no puede tocar su destino, usted no puede hacer eso. El destino fue comprado por Jesucristo en la cruz del Calvario para que el destino suyo sea el cielo y no el infierno. Si usted lo acepta, ya sabe dónde va, al cielo. Si usted lo rechaza, ya sabe dónde va, al infierno. ¿Y qué de mi destino aquí en la tierra, pastor? Usted no es dueño de ese destino, yo tampoco. Si usted es un hijo o una hija de Dios, lo mejor que debe hacer es someterse al Señor y preguntarle a Él, ¿cuál es tu plan para mi vida? No he escuchado eso también muchas veces de predicadores. Dios tiene un plan para su vida. Nunca dicen exactamente cuál es el plan. Eso es como si yo le dijese, hoy usted va a comer en algún momento. ¿Para qué voy a predicar lo que es obvio? Si no come, se muere. Dios tiene un plan para su vida, por supuesto que sí. ¿Cuál es? Ahí no llega. Entonces, Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un destino hermoso para usted. Dios le quiere ser victorioso. ¿Quién no va a aplaudir? ¿Quién no va a decir amén? ¿Quién no va a decir aleluya? Pero observe que hasta ahí llega el amor. Porque más adentro no se puede ir. Eso le pertenece a usted. Usted y yo tenemos que estar hincados ahí. Señor, ¿cuál es nuestro plan? ¿Cuál es el plan para mi vida? Yo pensaba que era por acá y tú me vas por el otro lado. Yo estoy preguntándole siempre a tanta gente en consejería por tantos años, ¿cómo llegó usted a los Estados Unidos? ¿Qué lo trajo por acá? Y detrás de eso hay historias, pero un gran número me ha dicho esto. No sé, yo no tenía ese plan. Acá estamos. Pasó algo en la política de mi país, pasó algo en la economía, pasó algo, tenía un pariente, I don't know, pero yo tampoco tenía ese plan hace muchos años atrás. No estaba en mi idea hacia el futuro, no era un sueño mío ni de mi esposa venir a este país. No veíamos cuál era la razón de tener que venir. Pero cuando Dios lo quiso, acá estamos, hace ya 37 años y medio. Entonces uno piensa, ok, Dios sabe lo que hace, ¿verdad que sí? Entonces, lo mejor que usted puede hacer es ser sumiso, humilde y preguntarle a Dios e insistir hasta que usted sepa cuál es esa respuesta, el tiempo que lleve. En Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, dice la Biblia en el libro de Santiago. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, título de nuestro mensaje, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, 13 al 16. ¿Sí? ¿Los planes que hacemos? Dentro de 5 años yo voy a hacer esto y lo otro. O mañana, dentro de 1 hora, o cuando sea más grande. How do you know? ¿Cómo sabe? Dice, pastor, no me asuste. No lo estoy asustando, esa es la realidad. ¿Usted sabe si va a respirar en los próximos 5 minutos? No, por favor, trate de hacerlo, ¿verdad? Porque nos corta el servicio, pero... Yo tampoco sé. Hay pastores que han muerto en el púlpito mientras predicaban y no tenían 90 años o 100 años. Algunos tenían 20 y pico, 30 años. ¿Por qué? Porque Dios dijo, este es el momento, arriba. Pero ven cómo trabajamos y cómo actuamos. Sí, yo sé que voy a hacer esto y lo otro. Por eso la palabrita o la expresión, si Dios quiere, no es una cábala, no es algo nomás de decir, es algo con lo que de verdad tenemos que poner nuestro corazón. Si el Señor quiere, esto ocurrirá. Sí, o estoy orando a ver si ese es el plan de Dios. Entonces, vamos concluyendo. Cuando hacemos planes de todo tipo sin saber si están dentro de la voluntad de Dios, esto es una demostración de nuestra arrogancia. Sentimos como que somos dueños de nuestra vida, somos dueños del mundo, somos dueños de nuestro destino, somos dueños de todo. Es arrogancia. Cuando hacemos algo que Dios no quiere para nosotros, es posible, como digo, que quizá no suframos inmediatamente las consecuencias, pero al final la sufrimos. La humildad de buscar la voluntad de Dios nos lleva a la victoria. Esto es lo opuesto, el otro lado de la moneda. El Salmo capítulo 20, versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Es decir, vamos a estar recordando siempre, primero consultar con Dios. ¿Qué cantábamos hace un rato atrás? Ese canto que dice, tu nombre es exaltado, el nombre de... ¿Usted cree que lo cantábamos nomás porque es bonito? No, todo está en la misma relación. ¿Y yo qué les dije mientras cantábamos ese canto? Mis hermanos, el nombre del Señor es poderosísimo. Tampoco es una cábala, es un nombre para abracadabra, magia, no, nada que ver. Pero cuando captamos qué representa este nombre... Las cosas cambian muchísimo en nuestras vidas. Nuestra oración cambia. Estamos dependiendo de Él. Entonces, unos confían en su dinero, otros confían en su pobreza. Otros creen que son más humildes porque son pobres, whatever. Otros creen en su propiedad, otros creen en su carrera, otros creen en su ministerio. Otros creen esto. Pero dice la Biblia, nosotros, como hijos e hijas de Dios, vamos a tener memoria del nombre del Señor. Es decir, en otras palabras, vamos a contar con Él. A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? La gente que no conoce a Jesucristo, al Señor, no tiene otra posibilidad más que confiar en sí mismos, en sus fuerzas, o en lo que otras personas han inventado para proveer ayuda. Vamos rapidito a Google. Antes de orar. Yo ya le digo, el tío Google, ¿verdad? Va a ver qué dice el tío Google. A mí vaya a Google si quiere, pero primero hable con el mero mero. Hable con su creador, hable con su salvador, el Espíritu Santo, Dios está en su vida, si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted es salvo, hable con Él. Y deje que Él a lo mejor le diga, como a veces me ha pasado a mí, consulta este libro, consulta con Google. Fíjate, no me lo va a decir así en voz alta, pero es algo que uno va conociendo al Señor y se va dando cuenta. No haga al revés, vaya primero con el Señor. Cuando los hijos de Dios contamos con nuestro Dios, su perfección, pureza, santidad, amistad, sabiduría, su conocimiento, Él lo usa para ayudarnos. Nosotros podemos confiar en Dios sin temor. Piénselo, piénselo. Dios no comete errores. En Google uno puede ir hasta un artículo científico, como a veces hago yo, y de pronto encuentro un error. Dios no comete errores. Sabemos seguro que el consejo de Él es perfecto. No hay temor en confiar en Él, no hay dudas al confiar en Él. No hay dudas de las intenciones que Él pueda tener, siempre son buenas. El libro de Jeremías, capítulo 9, en la Biblia, versos 23 y 24, dice, así dijo Jehová, el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. Usted me escucha lo que dice Dios, en entenderme y conocerme. ¿Es posible eso? Pues si Dios dice que sí, es posible. Entenderme y conocerme que yo soy Jehová, el Señor, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas, dice Jehová, Dios nos está diciendo que la voluntad de Él es que usted le conozca, que la voluntad de Él es que usted lo entienda. Y usted dice, no, yo no puedo entender a Dios. Mentira, Dios dice que usted puede, entonces, usted es el mentiroso, no Dios. Dios dice que usted puede entender a Dios. Dios dice que usted no va a entender todos los misterios de Dios. Yo tampoco, jamás. La eternidad no nos va a alcanzar para seguir conociendo a Dios, estando ahí cara a cara con Él y con una inteligencia superior. Dios es Dios. Pero Dios dice que lo podemos entender lo que está revelado en su palabra y cuál es el propósito para nuestras vidas, lo podemos conocer. Dios no es un Dios como los dioses paganos, colgados en alguna estatua o en alguna figura, y la Biblia dice, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no respiran, tienen pies pero no caminan, y dicen, semejantes a ellos son los que lo fabrican. Sordos, mudos, ciegos, paralíticos. En cambio, nosotros tenemos a un Dios que vive. Jesucristo murió, pero Jesucristo resucitó de entre los muertos. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí cuando Satanás viene a acusarle por los pecados que yo y usted hicimos. Jesús dice, sí, pero yo he pagado por eso. Y Dios está dentro nuestro, animándonos y ayudándonos a que vayamos a Él. ¿Por qué? Porque no nos vamos a alabar en todo lo que Dios nos da, ni siquiera en las bendiciones. Dios nos da la bendición de la riqueza, alabado sea el Señor. Dios nos da la bendición de la inteligencia o la capacidad de estudio, alabado sea el Señor. Dios nos da la capacidad de tener títulos, gloria a Dios. Dios nos da una hermosa familia, gloria al Señor. Somos solteros, estamos solos, pero estamos contentos por todos los logros de nuestra vida, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, no se alabe en nada de eso. Alábese en esto, el que se hubiere de alabar. Y no es alabanza como la alabanza que le damos a Dios, ¿verdad? No es palmaditas en la espalda. Simplemente es decir, ¡wow! La gratitud de conocer a Dios. Si se va a alabar, dice, alábese en el hecho de que a través de su vida usted se va dando cuenta que de veras está conociendo cada vez más al Señor. Y la voluntad de Dios. ¿No siente usted satisfacción, acaso, de haber orado al Señor para que Él le muestre su voluntad en alguna cosa? Dios muestra, usted lo hace, viene la victoria. Cuando usted mira atrás, ¿qué dice? Gloria a Dios. ¿Y por qué dice gloria a Dios? Porque Él lo hizo. Pero también, ¿sabe por qué dice gloria a Dios? Porque Él le dio sabiduría y humildad para que usted le pueda obedecer. Y como resultado, este es el triunfo. Entonces la Biblia dice, no se alabe en cualquier cosa que usted haga. Alábese en lo que debe alabarse. Es decir, reconozca algo que sí hizo bien, conocer al Señor mejor, entenderlo mejor. Esa debe ser la meta suya. Esa debe ser mi meta. Pablo lo dice en la carta a los Filipenses. Él dijo, yo lo he dejado todo con la meta de conocer mejor a Cristo. Y eso no se logra con títulos de teología solamente y libros y comentarios. Todo eso lo va a ayudar mucho. Pero eso se logra también en la práctica de cómo el Señor va respondiendo, porque usted dice, ok, me respondió porque escuché su voluntad, escuché, entendí su voz. Pero gloria a Él, porque Él abrió mi cabeza para eso. Otro canto que estábamos cantando, ¿cuál era? Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y yo les decía, bueno, queremos y vamos a ver al Señor en la eternidad, pero mientras estamos aquí en la tierra, es verlo a través de la palabra. Yo tengo una satisfacción difícil de explicar cuando entiendo un versículo bíblico. Es difícil explicar, eso es un gozo muy especial. Y a usted le tiene que pasar lo mismo, aunque no sea el pastor, ni nunca le toque enseñar o predicar. Porque lo que está entendiendo es a Dios. Está entendiendo lo que Él está diciendo a través de su palabra. Entonces, nosotros entendemos y conocemos a Dios y lo que Él hace. Y esto es la misericordia de Dios, dice Él. Y esto es la justicia de Dios en hacerlo así. Así que nuestra disposición a someter cada uno de nuestros deseos al Señor, estando seguro de que respondemos a los planes que provienen de Él, eso nos trae gozo. Y usted dice, bueno, y me trae mucha tristeza cuando yo noto que le he desobedecido. Por supuesto, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Porque si no, no vendría nunca el arrepentimiento. Y dele gloria a Dios por la tristeza. ¿Por qué? O la convicción de pecado. ¿Por qué? Porque obviamente usted es un hijo de Dios, si no, no le, whatever, I don't care, ¿ven? Pero cuando uno se siente mal por haber pecado, por haber fallado, o como yo les digo, aún en la iglesia aquella en Houston, pues no, así no se hacía. Yo me sentí muy mal. Sin embargo, el Señor redime eso y levanta. No podemos hacerle un monumento a la depresión. Uno dice, stop, ahora vamos para adelante. ¿Qué haría usted con un hijo o una hija que le dice, papá, mamá, te fallé, hice esto y que el otro? ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a poner un pie en la cabeza y lo va a dejar ahí hasta que se muera? Va a decir, no, estás arrepentido, te equivocaste, okay, ahora vamos adelante. Dios hizo eso en mi vida, si no yo no estaría aquí. Dios hace eso en su vida. Ahora Dios quiere que usted le conozca mejor para no volver a caer. Dios quiere que usted le entienda, comprenda la palabra, sepa para qué va, a qué planes Él tiene para usted. Así que en conclusión, debemos arrepentirnos, yo creo, de la arrogancia de hacer planes a la ligera, sin consultar con Dios. Y usted está en esta mañana o tarde o noche, cuando usted esté escuchando en los podcasts o viendo en YouTube o en Radio La Red, y usted dice, wow, este mensaje Dios lo ha hecho para mí, lo ha preparado para mí, pues para mí también. Pídele a Dios perdón por la arrogancia que ha tenido usted, como la que he tenido yo, tantas veces, de hacer planes a la ligera, de no estar dependiendo de qué es lo que Dios dice. Recuerde este caballo, ¿verdad?, de la historia en Proverbios. Uno puede prepararse todo lo que quiera y tener todo en la línea, pensando todo está en su lugar, esto va a salir bien. Y Dios dice, no, si yo no tengo ese plan para tu vida. ¿Por qué? Porque yo soy tu padre, soy tu mejor amigo, soy tu mejor consejero, soy tu mejor pastor, soy tu mejor maestro. Y si esto no es el plan que yo preparé para tu vida antes de que tú nacieses, por más que hagas todo muy bien, finalmente vas a fracasar. Déjame a mí mostrarte el plan, dice el Señor. Y aunque ese plan sea completamente en otra dirección a lo que estabas planeado, eso va a traer gozo, eso va a traer paz. ¿Cómo explica usted de personas? Yo he conocido misioneros que han sido misioneros en otros países y han dejado todo, profesión, dinero, propiedades, y van a sufrir a lo mejor, quién sabe, en qué lugar, en la selva, allá, en otros países musulmanes o comunistas, a riesgo de su vida. Y yo los he visto con mi cara, a mí no me lo cuentan. Y a veces uno les pregunta, bueno, evidentemente sabemos que Dios le ha llamado al ministerio aquí, pero ¿cómo se siente? Más feliz que nunca. Pero usted en Estados Unidos estaba confortable y tenía estas propiedades y tenía sus vehículos. Sí, eso yo lo disfruté, pero cuando el Señor me llamó al ministerio, no me importa estar aquí, en medio del lodo, de flechas que vuelan, o tiros, o esto es, Dios me llamó. Cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, cuando uno está haciendo lo que es el plan de Dios para su vida, lo demás no le importa. es secundario. No dice que es malo y que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. No, simplemente eso es lo que Dios ha preparado. Oremos al Señor para que el Señor perdone nuestra arrogancia, la mía también, la de todos nosotros, y nos ayude a solamente buscar su voluntad. Y a partir de ahora, cada vez que decimos si Dios quiere, no sea una especie de cábala de la suerte, no debe ser eso, sino de verdad, Señor, ¿tú quieres esto? Como dijo el salmista, muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar, porque estoy cansado de los míos. No quiero más errar. Vamos a orar. Padre, gracias hoy por tener misericordia, darnos la vida. Aquí estamos, todavía respiramos. No estamos cara a cara contigo allí en la gloria, dándote cuentas de nuestra vida. Todavía nos das tiempo. Hoy es el día de salvación para los que no te conocen. Y hoy es el día para nosotros que te conocemos ya. A pedirte perdón por nuestra arrogancia, por hacer planes a la ligera, por no contar contigo, por pedirte simplemente que bendigas nuestros planes, sin saber si eso es realmente lo que tú quieres para nosotros. Tenemos otros deseos que quizás no son los tuyos y por eso no lo queremos enfrentar y pedirte, Señor, si esto no es tu plan, por favor, no me lo permitas. Muéstrame cuál es tu camino. Enséñame a andar en ese camino que tú tienes planeado ya para mí, porque eso es lo único que te va a dar la gloria a ti. Y eso es lo único que me va a hacer a mí feliz también, más allá de las circunstancias que me rodeen. Dejamos esto, Señor, pidiéndote, en tus manos lo dejamos, pidiéndote perdón por nuestra arrogancia y sinceramente pidiéndote que nos encamines hacia el plan que tú tienes para nosotros. Gracias te damos por darnos la vida, por darnos tiempo, por darnos pasión en nuestro corazón de hacer tu voluntad. Lo agradecemos en el nombre de Jesús, aquel que dio su vida por nosotros y hace posible que podamos orar. En su nombre oramos. Amén y amén.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Cuenta AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Yeah.